Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de Cope Gran Canaria. Estamos ya en el Ecuador de esta semana y finalizando este séptimo mes del año. 11:08 minutos, es miércoles 28 de julio, arrancamos. El Tribunal Supremo, como saben, a estas alturas, ¿no?, rechaza el toque de queda que pretendía instaurar el gobierno de Canarias de 2:30 a 6 de la mañana. Se esperaba este pronunciamiento de sus señorías, que ya tiempo atrás tumbó también el cierre perimetral en el archipiélago. Al fin y al cabo, lo que hacen los jueces y tribunales es aplicar la ley. Y con el ordenamiento jurídico en la mano, no puede haber limitación deambulatoria en virtud del artículo 19 de la Constitución española. Sobre todo si no hay estado de alarma. Ahora lo que pide el Ejecutivo, que otra cosa no, pero se le reconoce batirse el cobre ante la adversidad, decía que ahora lo que pide el gobierno es limitar aún más la reunión de personas. Otro precepto más del catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas de la Carta Magna, en este caso el artículo 21. El Ejecutivo desea que la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y cerrados, al aire libre, en interior, no supere el máximo de 10 personas. Esto en fase 1, de 6 personas en fase 2, de 4 personas en fase 3 y también 4 personas en fase 4. Pero aquí hay un detalle que podría generar un fallo a favor por parte del alto tribunal. Y es que se limita este derecho en un espacio temporal determinado, no para siempre. En este caso es el mes de agosto. Quiere aplicarlo el gobierno de Canarias hasta el 31 de agosto. El límite temporal es lo que realmente ha permitido que algunos tribunales se acepten medidas restrictivas. Por lo tanto, sobre este asunto sí que hay más optimismo. Hoy además se abre la vacunación a jóvenes mayores de 14 años. Nos ha llegado un audio que vamos a escuchar ahora de una niña que se llama Emma.
Hola, soy Emma, soy de Lanzarote y tengo 12 años. Hace un mes y medio me vacuné de la vacuna COVID, ya que yo tengo mucha patología. Voy a empezar el instituto y tengo muchas ganas. Quiero estar tranquila y sin estar tan preocupada. Así que ya que es el único resultado que tenemos, necesito que todos nos vacunemos, bien tanto por mí como por ustedes, como por mucha gente que está en mi situación. Así que todos podemos y vamos a vacunarnos.
Con 12 años, es un ejemplo. Pero no solo ella, también sus padres. Estamos en el momento de demostrar que los jóvenes son sensatos, responsables, conscientes, solidarios, pero también los progenitores, que son los que deben ir de la mano de sus hijos a vacunarse. Una vez más, tenemos que aludir a esa expresión manida, pero es fundamental, es necesaria. Es fundamental la responsabilidad individual. Enseguida vamos a hablar con un especialista de COVID según la Organización Mundial de la Salud. Además es el director del Museo Elder, que por cierto ha colocado unos lectores digitales del certificado digital, el certificado COVID, que no solamente evita el papeleo. También quizás lo más importante es que no permite falsificación del documento. Nos atiende José Gilberto Moreno. Quizás el sector más perjudicado sin toque de queda son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Porque ellos son los encargados de disolver los botellones, fiestas privadas y demás cumplimientos. ¿Cómo se ha tomado que no exista toque de queda? Y también la limitación de personas que acaba de dictar el gobierno de Canarias, que se lo va a trasladar al Tribunal Supremo. Se lo vamos a preguntar al secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, José Luis Guedes. Se abre la vacunación a jóvenes mayores de 14 años. Nos vamos a ir a un vacunódromo que administra esta dosis a esta franja de edad. Esta y las demás, por supuesto. Estaremos en Galdar y hablaremos con la directora del dispositivo de vacunación del polideportivo, que es donde va toda la comarca norte a vacunarse. Charlaremos con ella, a ver qué nos dice. Hablaremos también de un proyecto innovador, después sobre las 2 y 5 aproximadamente, pues charlaremos, hablaremos, se discute, se debate de asuntos relacionados con la actualidad, la visión que tienen los más jóvenes los millennials. Sobre las 2:30 aproximadamente vamos a hablar del Botox, que mucha gente piensa que solamente es para personas mayores. Y preguntaremos si es el único remedio para eliminar las arrugas. Sobre esto vamos a hablar con una especialista de Hospital Perpetuo Socorro. Hoy además se presenta la llamada citineta. Es igual que la citicleta, pero con el patinete. Vamos a hablar con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y finalizaremos el programa con Juan José Laforet y su persona y su espacio Personajes Ilustres. Esto es lo que tenemos por delante y lo que surja, con Julio Abreu en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. 11:13 minutos, sin más dilación, vamos ya con la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazando la petición del Gobierno de Canarias de permitir aplicar el toque de queda de 12 a 6 en las islas en nivel de alerta máxima, en este caso Tenerife. Julio Pérez, vicepresidente del Ejecutivo Regional, ha asegurado tras reunirse en un Consejo de Gobierno extraordinario esta mañana que la petición que hacía el juez de limitar el movimiento de personas a territorios concretos es muy complejo en una isla, y ha destacado que el Gobierno lo que ha planteado siempre es, antes de caer, intentar no acercarse al precipicio. Lo escuchamos.
Nosotros hemos intentado siempre, lo dije antes, adelantarnos a los acontecimientos. La lógica del gobierno es, antes de llegar a caernos por el precipicio, intentemos no acercarnos. En la doctrina judicial y jurisprudencial lo que se dice es, la restricción de derechos es tan intensa, no dejar a la gente que salga de su casa, que tiene que estar absolutamente justificada por los números, ¿no?
También se ha solicitado una prórroga del límite de personas máximo no conviviente que puede reunirse tanto en espacios exteriores como en interiores, ya que este viernes expira el plazo planteado hasta el 31 de este mes. Julio Pérez insiste en que la situación sigue siendo preocupante por el número de casos activos en el archipiélago y por ello solicitarán una ampliación hasta final de agosto. Cree que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avalará esta decisión, como ya lo hizo en el mes de mayo.
Esta medida fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia en el mes de mayo, cuando se terminaron las medidas que estaban fundadas en el estado de alarma. El gobierno adoptó una serie de medidas, unas no fueron autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia y esta sí fue autorizada. Los datos de hoy son peores que los de mayo. Como es natural, si pedimos la autorización, como siempre, es porque creemos que es necesario mantener esta medida.
Y un último apunte, el Parlamento Regional ha aprobado por unanimidad a última hora del martes una proposición no de ley por la que se declara Canarias el primer archipiélago acuaprotegido del mundo.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Echamos ahora un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Empezamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria que publicamos.
Así es, comenzamos con coronavirus. La pesadilla de Lucy fue a Venezuela para 4 días, pero tardó 1 mes y 4 días en volver a Canarias. También Gran Canaria vacuna a jóvenes mayores de 14 años. O el Elder se convierte en el primer recinto cultural de España en implantar lectores del certificado COVID en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, abren con Sociedad Canarias pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias ampliar la limitación de reuniones hasta final de agosto. En Lanzarote, La Mareta se prepara para recibir a Pedro Sánchez en sus vacaciones estivales. O en Sucesos, arden 2 coches y 3 contenedores de basura en Tomás Morales. En Canarias 7, por su parte, última hora, sigue el pleno del Parlamento de Canarias en directo. También Canarias solicita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias limitar los encuentros en agosto. Canarias buscará la fórmula para que todos los empleados públicos tengan que vacunarse, o arranca la vacunación de mayores de 14 años en Tenerife y Gran Canaria sin cita previa.
Volveremos a actualizar la información a las 12 del día, ya con los compañeros de la central. Salimos a la calle, marcamos el 112. Queremos saber si ha habido algún tipo de incidente en la vía pública digna de ser mencionado o reseñado. Carmina Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Carmina?
La mañana está transcurriendo con mucha tranquilidad y en cuanto a la noche, lo más destacado ha sido un atropello de un peatón en la carretera de Ginamar, en Telde, en donde resultaba herido un varón de 60 años que sufría politraumatismos de carácter grave. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y posteriormente trasladado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario.
Muchas gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Vamos al Twitter. Pues nada, que nos damos una vueltita también, por la información a través de la red social, el Twitter, de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, continúan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y cómo no, España, los Juegos, aunque hasta ahora una noticia triste, y es que Nico Xera, de judo, ha perdido frente a Bobonov en la técnica oro. Muchos mensajes de ánimo al deportista, toca seguir luchando y a por París, comparten muchos. Además, Olga y Rocío entre las tendencias también, porque Olga Moreno ganaba Supervivientes y son muchos los usuarios de Twitter que han calificado la final como tongo. Mucha polémica respecto al programa y muchas críticas en la red social. Pablo Díaz también, el canario que ganó Pasapalabra, se convierte en tendencia al reaparecer en televisión para contar en qué ha gastado ya parte del bote que ganaba en el programa de casi 2 millones de euros. A muchos les ha sorprendido. Como siempre, el feliz miércoles entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz miércoles también para ti, Ainhoa. Son las 11:18, nos queda el tiempo. Bueno, pues yo estoy echando un vistazo aquí a los valores y pues casi todos, excepto en zonas altas, por encima de los 20 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, pues el ambiente de siempre, ¿no?, de estos días, 22 grados. En Arucas, 21. En Valsequillo, 20 grados. En el norte de Gran Canaria y en Galdar, 23 grados. En Agaete, concretamente en el Puerto de las Nieves, 24 grados. En el sur de Gran Canaria, 24 en Meloneras, 16 en Artenara y 24 en Tarajalejo, en Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Alba López. Buenos días.
Buenos días. Iniciamos este miércoles en el norte de la isla de Gran Canaria, por debajo de unos 1000 metros, con predominio de cielo nuboso y con algunas lluvias débiles y ocasionales durante esta primera mitad del día. En el resto de vertientes y cumbres, cielo más despejado a lo largo de la mañana. Ya por la tarde, en el norte, se abrirán claros, especialmente en medianías. Las temperaturas cambiarán poco. Llegaremos hoy a los 23 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria, con alisios dando intervalos fuerte en la vertiente sureste y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues la verdad es que no esperábamos menos de ellos, ¿eh? Porque al fin y al cabo estamos hablando del Museo de la Tecnología, de la Ciencia, de la Innovación. Y por supuesto que ha innovado, e incluso también, pues yo creo que ha abierto la posibilidad a ese certificado COVID, la obligatoriedad de ese certificado COVID en establecimientos. Por ahora solamente en fase 4 y en fase 3 pues no se pide, pero yo creo que esta medida que ha adoptado el Museo Elder es muy positiva. Vamos a hablar enseguida con su director, que también es especialista de COVID según la Organización Mundial de la Salud. José Gilberto Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enseguida vamos a hablar de pues ese sistema, ¿no?, innovador que se ha colocado en el Museo Elder. Pero antes, si le parece, José Gilberto, vamos a charlar un poquito de la COVID. ¿Estamos en el momento final realmente? Sobre todo porque estamos viendo cepas que cada vez son más contagiosas, más virulentas, más que tienen más capacidad, ¿no? Incluso en algunas ocasiones más carga viral. Por lo tanto, ¿realmente estamos en el final o no? ¿O hay que esperar por otras cepas que van a llegar y al fin y al cabo esto va a ser un bucle permanente? ¿No vamos a salir de la situación COVID?
Bueno, es muy buena pregunta. Estamos en el final de fases, ¿no? La pandemia siempre va por fases que hay que ir superando y, lógicamente, una pandemia no se va a eliminar hasta que esté erradicado el virus en la gran mayor parte de los países del planeta. Esto queda muchísimo tiempo todavía. Ahora hay una batalla que, lógicamente, sí está teniendo unos resultados óptimos, que es el índice de vacunación. Pero no es lo mismo tener un índice de vacunación cercano al 50% que podemos tener en Europa que el 5% que puede haber en África, ¿no? Entonces, claro, es una situación bastante compleja que mientras no haya una tasa de incidencia que se baje lo antes posible, después también, como usted bien aporta, van a aparecer variantes, van a haber riesgo de mutaciones, la cobertura vacunal hay que estarla investigando pues mes a mes para ver si realmente pueden con nuestros anticuerpos, con todas estas variantes. Entonces estamos en una fase final según el espacio y el tiempo, ¿no? Ahora mismo podemos ser optimistas de cara a que la cobertura vacunal va bastante bien y los próximos meses se vislumbra que la tasa de incidencia en aquellos lugares donde haya una cobertura vacunal, pues más que interesante, por encima del 70%, estaríamos hablando de otro panorama, ¿no?
Claro, es que es muy importante lo que acaba de decir don José Gilberto, porque mi siguiente pregunta es, ¿cuándo podría decretar la OMS el final de la pandemia? Y a tenor de sus palabras, me da que nos queda muchísimo, ¿no?, todavía por delante.
Queda mucho. La situación de Asia, de África, de claro. Sudamérica es bastante compleja, no es tan optimista. Aquí se ve muy bien esta separación norte-sur, ¿verdad?, entre Estados Unidos, Europa, China y la parte sur del planeta. Y para eso, pues, estamos hablando todavía de muchos meses, por no decir como mínimo un par de años.
Claro, otra pregunta también interesante es, a tenor del descubrimiento de nuevas cepas y sobre todo de sus palabras, y es que en los países subdesarrollados tampoco tan solo llevamos el 5% de la vacunación, que queda mucho, ¿quiere decir que las nuevas cepas que se pueden generar en estos países subdesarrollados podrían llegar, sobre todo teniendo en cuenta el altísimo nivel de contagio, a, no sé si decir el primer mundo o países desarrollados, en una expresión quizás más adecuada?
Claro, ese riesgo siempre va a existir. Es decir, el virus en movimiento y los flujos migratorios y los flujos de movilidad, pues lógicamente ya se producen en pleno siglo XXI por todo el planeta, va a hacer que el virus se siga moviendo. Está claro que las vacunas están dando una protección a las diferentes variantes que están saliendo, pero como una vez más bien apunta, ¿no?, la situación de contagio es cada vez mayor, son variantes más contagiosas, uh-huh, a pesar de la que las medidas de protección son las mismas, pero bueno, ya incluso decía, la nueva variante, hay que establecer las mismas medidas en el exterior que en el interior, cuando la cepa original en el exterior era muy poco contagiosa, ¿no? Entonces, obviamente, pues las medidas tienen que seguir, la cobertura vacunal, uh-huh, tiene que seguir y la vigilancia, uh-huh, a esas variantes y a posibles, uh-huh, mutaciones que impliquen modificar incluso la vacuna para existir siempre, ¿no? Claro, hay que convivir. Tenemos que aprender a convivir porque este coronavirus se va a quedar. Está claro que está desarrollando menos la enfermedad, que está siendo menos virulenta en el sentido de los índices de gravedad y de morbimortalidad, pero hay que estar muy, muy vigilante.
Hay que aprender a convivir. Me ha llamado muchísimo la atención, sí, esta expresión, porque quiere decir, don José Gilberto, que hay un antes y un después, que nuestra vida no será igual que antes que después del coronavirus.
Con toda seguridad, ¿eh? Hemos pasado y si hacemos un recorrido histórico, y esto dentro de 20 años, de 50 y de 100, se hablará de este coronavirus en futuras pandemias, pero hemos pasado el sarampión, la viruela, el cólera, la gripe, ¿no? Y nuestras abuelas nos decían en lenguaje doméstico, tápate la boca, mi niño, al salir, que tiene frío, lávate las manos antes de comer, y lo decían por haber hecho un recorrido pandémico anterior a este que estamos viviendo. Y entonces, esta convivencia, porque va a haber existencia, lógicamente, bastante minimizada, porque es lo que nos va a favorecer la cobertura vacunal, pero no quiere decir que vaya a haber una erradicación total del coronavirus, pero que ya hay tratamiento, que ya habrá, uh-huh, una vacuna, pero que hay medidas que han llegado para quedarse. Es decir, esta combinación de contagios en el ámbito respiratorio que se van a producir va a estar mucho tiempo y hay medidas que vamos a tener que cumplir sí o sí.
¿Las mascarillas, por ejemplo?
La mascarilla en muchos sitios y durante bastante tiempo va a ser obligatorio, estamos hablando de recintos muy cerrados, y en la gran mayor parte de los sitios va a ser recomendado, ¿vale? Pero todavía queda mucho tiempo si queremos mantener los aforos completos para que transporte público, recintos culturales cerrados, etcétera, etcétera, pueda liberalizarse la mascarilla.
Me hacen una pregunta los oyentes que yo creo que puede estar bastante bien lanzada, ¿no? A tenor de lo que acaba de decir, que la vacunación es residual, que todavía incluso se está expandiendo y de qué manera el virus en África, y sobre todo teniendo en cuenta nuestra proximidad con el continente, ¿es posible que Canarias tenga más posibilidad de futuros contagios?
No, es muy acertada la pregunta. Pero fíjense que la incidencia del efecto migratorio para el contagio de una enfermedad, de esta y de cualquier otra, prácticamente es inexistente en la estadística. Es decir, no habiendo interacción social, no habiendo unificación de convivencia, no estableciendo medidas hasta que no entren en lo que es lo lógico, ¿no? Los flujos migratorios pues se acercan a otros países para mejorar su situación laboral, su situación en muchos casos humanitaria, su situación social, pero ya entran también en el sistema sanitario, en este caso de protección, y eso es lo que se está haciendo. Es decir, como mismo hemos vivido durante la pandemia, que venían los inmigrantes y se les hacían PCR para tener un diagnóstico claro de origen, como mismo ocurrirá con los flujos migratorios, sobre todo regulares, todos entrarán en la cobertura vacunal y ahí podemos estar seguros.
El toque de queda que ha sido tumbado, la pretensión del gobierno de Canarias ha sido tumbado por el Tribunal Supremo. ¿Nos quedamos sin una gran herramienta para combatir la expansión del coronavirus, don José Gilbert?
Sin ninguna duda. Las tasas de incidencia están produciéndose en la población que no está vacunada, en la población que está haciendo más uso de la aglomeración, del ocio nocturno, de la interacción social, donde no se producen medidas, y sin ninguna duda ha sido un error desde el punto de vista sanitario.
Le quiero preguntar ahora por la posibilidad que hay en el Museo de Elder de poder entrar con certificado COVID gracias a esos lectores digitales, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo funciona.
Sí, no lo estamos exigiendo todavía, obviamente, porque no es, pero sí queríamos hacer una apuesta por la ciencia e incluso hacer un obsequio a aquellos visitantes que nos están enseñando el certificado vacunal. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, con nuestra conexión con la Organización Mundial de la Salud, solo hay un aplicativo que estaba aprobado en Europa, de hecho en Suiza, de la lectura del código QR, que impide falsificarlo y que impide usar el papel, sino simplemente tener una lectura al dispositivo móvil del código QR, que ya viene cuando nos descargamos el certificado vacunal, porque ahora lo que se hace en la mayoría de los sitios es enseñarlo, y con enseñarlo estéticamente pues ya tienen acceso, ¿no? Nosotros hemos dado un paso más, que es la lectura digitalizada, que ya nos descarga el propio la identificación de que tiene el certificado, y sabemos que esa persona pues es la que tiene la dosis de vacunas puesta, ¿no? Yo creo que es accesibilidad, es facilitar, y también en nuestro caso pues nos tocaba apostar por la ciencia y dar un gesto más en las múltiples medidas que llevamos en el museo, pues para intentar ir por delante, ¿no?, tecnológicamente.
Es que, por supuesto que va por delante, me parece muy interesante. Incluso evita cualquier posible falsificación del documento.
Claro, porque ahora mismo solo se exige la fotocopia o la descarga, pero no se identifica el usuario. Puedes poner el nombre y el DNI, pero telemáticamente no se puede utilizar. Entonces, claro, hemos sido los primeros en toda España, en nuestra conexión europea, en ponerlo en marcha, y lo que queríamos era visibilizar que ya esto es posible y que será muy normal. Es decir, estamos hablando de seguridad para todos, ¿no? Y a nosotros en el museo, pues bueno, que estamos teniendo una afluencia importante dentro de los aforos establecidos en este verano, nos interesaba saber que tenemos que apostar por la seguridad, tenemos que apostar por la actividad, que la economía hay que moverla, pero en este caso pues ser también en un ambiente y en un entorno seguro.
En el supuesto caso de que cuando se empieza a utilizar, ¿no?, de forma obligatoria, sobre todo, entre alguien que ha suplantado, ha falsificado ese documento digital o simplemente no lo tiene, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se enciende un piloto rojo? ¿Suenan unas sirenas?
Sí, hay un guión que aparece el guión verde y se descarga el certificado, y otro que aparece un guión rojo, que es el código erróneo, lectura errónea, ¿vale? Entonces que no corresponde, o no es un código QR que haya sido descargado de manera legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso lo identifica de manera muy rápida.
Pues una vez más, un paso por delante. El Museo Elder se convierte además en el primer recinto cultural de España, ¿eh? en implantar los lectores del certificado COVID. Y esto, quieran que no, es un hito, sobre todo a tenor de la importancia que tiene para otros sectores o para otros establecimientos. José Gilberto Moreno es su director y también, como han escuchado, es especialista COVID según la OMS. Un abrazo, don José Gilberto. Gracias por atendernos.
Igualmente. Otro para ustedes. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¡Papá! ¡Qué ganas tenía de volver a salir!
De recorrer de nuevo los municipios del sureste.
De entrar de nuevo en sus tiendas.
Apoya el comercio local. Compra y consume en Agüimes. Ingenio y Santa Lucía. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste.
Hay veranos que no quieres que terminen nunca, aunque quizá ese duró demasiado. Por eso me salieron estas manchitas en la piel. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros nuevos láseres de última generación, consigue eliminar todo tipo de manchas pigmentadas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium un litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Como ya saben, a estas alturas el Tribunal Supremo tumba la pretensión del Gobierno de Canarias de establecer un estado de alarma desde las 2:30 hasta las 6:00 a.m. Acaban de escuchar ustedes a José Gilberto Moreno, que era una de nuestras grandes herramientas que hemos perdido, una de nuestras grandes herramientas para combatir la expansión del coronavirus. Los que realmente trabajan toda la noche para evitar, pues, fiestas clandestinas, prohibidas, botellones y otros altercados, pues, ¿quiénes son? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía. Saludamos a esta hora de la mañana a José Luis Guedes, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía. Don José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un masazo, ¿no, don José Luis? El pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Pues sí, porque el toque de queda en esa franja horaria es una herramienta muy buena para precisamente contener todas las concentraciones que se nos están produciendo en zonas de ocio y en parques y en cualquier hueco que pilla la juventud, ¿no? Básicamente para reunirse y celebrar botellones. Entonces, con esa herramienta, pues un elemento muy bueno porque podíamos concentrar las fuerzas pues en pisos o en locales donde se estuvieran produciendo y no dedicar tanto personal a la vía pública.
Porque hay demasiadas fiestas, ¿no? Vemos alguna a tenor de las que se publican, pero ustedes que todos los días, sobre todo los fines de semana, tienen que contabilizar el número de personas que, bueno, de alguna manera se han saltado las normas, demasiadas, ¿no?
Claro, porque el tema es, el ocio tiene unos límites horarios, del ocio se salta la vivienda particular, y si te permiten poder hacer una vía pública, pues la gente pues se va a los parques y se queda en las plazas, sobre todo los rangos de edad más jóvenes, ¿no? Que a lo mejor no tienen recursos suficientes para alquilarse una casa, un piso, una villa, pues claro, van a lo más cercano, que es en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, a los parques, a las plazas, y ahí es donde concentran los botellones, y por desgracia, por donde con más facilidad se transmite el virus.
Y estamos viendo ahora un aumento considerable en comparación con pues otras épocas, otras semanas u otros meses de este tipo, de esta manera de saltarse las medidas sanitarias, de botellones y demás.
Es que si no hay restricciones, no se le puede impedir a la gente que se concentre. O sea, pues, no son manifestaciones al uso, sino son concentraciones espontáneas de gente que está pasando su momento de ocio. Es verdad que el botellón no está permitido porque es una actividad administrativa que está fuera de ordenanza y no se permite y se procede a la sanción. Pero claro, la gente, llevamos mucho tiempo, estamos todos agotados con esta circunstancia del COVID, mucho tiempo encerrado, mucha gente sin relacionarse, y sobre todo la juventud que es fundamental, ¿no? El tema de la socialización, y claro, pues nos vemos con este problema que con esa herramienta, la falta de esa herramienta, pues nos perjudica en el trabajo del día a día.
Claro, y ahora que llega el verano, pues peor todavía, ¿no? El buen tiempo, pues claro. Seguramente muchos jóvenes ociosos, y esto se puede multiplicar, ¿no?
Claro, y las tardes, noches son agradables, no es una situación de frío, de lluvia. Entonces aquí con nuestro clima esto es maravilloso, estar en la calle, y claro, pues más gente a la calle, más riesgo para todos, para nuestra salud, para la de nuestra familia y también para nuestra economía, que es la clave nuestra, que más incremento de la transmisión del COVID, más problemas que tenemos en los rankings internacionales para que nos venga el turismo, y al final, de una manera o de otra, todos salimos perjudicados.
Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el Tribunal Supremo, porque el Ejecutivo lo que desea ahora es limitar el número de permanencias en espacios públicos, ¿no? Lo que se pide un poco es que en fase 1 sea tan solo 10, en fase 2, 6 personas, en fase 3, 4, y también 4 personas en la última fase de todas por ahora, ¿no?, que es fase 4. ¿Esto también podría mejorar el trabajo de la policía a la hora de disolver este tipo de botellones y demás?
Podrá ayudar en la medida que ya tenemos una herramienta más para utilizar. En caso de incumplimiento se puede proceder a sanción. Pero claro, llegamos a un parque amplio en el que hay 50 grupos de 4, pues seguimos teniendo el mismo volumen de gente, pero en pequeños grupitos y intercalándose uno para aquí, uno para allá. La verdad es que es complicado, claro. Complicado.
Y esto lo hacían, ¿no? Porque no es la primera vez que claro, se limita este tipo de, claro, de números. Esto lo hacían antes, ¿no? Es decir...
Claro, sí, es una cuestión. No, es que estamos en grupo de 6. Claro, pero a metro y medio tienes otro grupo de 6, a metro y medio tienes otro grupo de 6, y claro, al final es un poco el juego del gato y el ratón, ¿no? Lo principal, lo que pedimos nosotros, y nos gustaría que las autoridades y todo el mundo de los medios de comunicación, todo el mundo colaborara en esta difusión de este mensaje, el sentido común, que ya no es solo por nuestra propia salud que nos podemos contagiar, es que podemos contagiar a otras personas. Y los números se nos disparan y nos afecta a la llegada de turistas, nos afecta a la economía y siendo nuestro motor principal económico, pues de una manera u otra nos va a perjudicar a todos.
Porque policías locales, policías nacionales, para controlar a toda la población aquí en Canarias, imposible, ¿no? Por lo menos a la gente que sale en la calle, literalmente imposible.
Vamos a ver, ni aquí, ni en Murcia, ni en Madrid, ni en San Sebastián. O sea, no hay policía para tener al lado de cada ciudadano. Eso en ningún territorio, no de España, del mundo. El tema es aplicar el sentido común. Y luego nosotros intervendremos en aquellos lugares donde se produce pues, el desmadre o los actos incívicos. Para eso estamos nosotros.
Lo que sí tienen son buenos compañeros, ¿no? Buenos vecinos que desde que escuchan algo, lo primero que hace es llamar a la policía, gracias a esa colaboración ciudadana fundamental.
Claro, claro, con eso se nos focalizan las actuaciones, porque no es lo mismo ir por un barrio que ir a tiro hecho y saber, pues mira, en esta vivienda donde se está produciendo un problema, o en una villa, o en un chalet, en una plaza, y la verdad es que la gente, yo entiendo que es por eso, también por miedo, ¿no? Por miedo a contagiarse, que su barrio se ve afectado por un brote del virus y al final, claro, luego tener que incrementar las medidas restrictivas, que luego subamos otra vez de niveles, que nos perjudicamos todos al final. Con un poco que se nos suban los índices, acabamos perjudicándonos todos nuestro día a día.
Vamos a ver qué ocurre. José Luis Guedes, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que lo encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
11:45. A esta hora nos damos a Galdar. Saludamos a María Eugenia Suárez. Ella es la subdirectora del Centro de Salud de Galdar, responsable de vacunación del Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos, que es el vacunódromo de la comarca norte. Doña María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación de estar.
Gracias a usted por atendernos. Hoy se abre la posibilidad de que los jóvenes mayores de 14 años puedan acudir sin cita a diferentes lugares, ¿no? Diferentes vacunódromos. Uno de ellos es el Polideportivo. ¿Se ha visto muchos jóvenes por ahí?
Bueno, sí, hoy abrimos a este colectivo más joven, al de los 14 años, pero ya llevamos toda la semana con los jóvenes de mayores de 18 y la verdad que estamos muy satisfechos con la respuesta de la juventud a la vacunación.
Uh-huh. Y pero se han visto gente chiquitos de 14 años, han acudido, sabemos de 16 y 18 ahora a partir del fin de semana, pero se ha visto gente, bueno, menores de 14 años por ahí.
Nosotros hemos establecido un horario para estas personas que van a acudir hoy sin cita, que empezamos ahora justo a las 12, de 2 a 2, es cuando vamos a atender a este colectivo de gente más joven sin cita. Y sí, ya tenemos aquí bastante, pues bueno, ya tenemos la colita esperando y empezando a pasar a los primeros sin cita.
Uh-huh. ¿Cuántas dosis tenemos por ahí guardadas para estos colectivos, ahí en las neveras?
Nosotros, si ve la información que ha salido desde la consejería, pues han destinado una serie de dosis para estos colectivos de sin cita aquí en el Polideportivo de Galdar, donde estamos nosotros llevando a cabo la vacunación. Pues para hoy estimamos unas 100 dosis, ¿vale?, para pacientes que vengan sin citas, aparte de la que ya teníamos citada y y de forma agendada, que vamos, que ronda los 350 más o menos, con cita, y bueno, esperamos poder poner todas estas dosis que le hacía referencia.
Las dosis que tenían preparadas ya no para mayores de 14 años, que se abre hoy, sino mayores de 16 años, desde el fin de semana pasado, ¿se han administrado todas las que tenían ustedes previstas? Se sigue administrando nosotros todavía, sí. pero ¿se ha acabado ya con esta dosis, digamos, esta remesa?
No, a ver, todavía hay juventud con 16 años que había cogido su cita a través de la aplicación o a través de las distintas formas de acceder a la agenda. Todavía están, son los que están llegando sin cita, y bueno, pues se suma a esto esta apertura de sin cita que salió ayer desde la consejería.
Por ahora, bien, ¿no? No sé si calificar de éxito, pero sí, en fin, bien.
Mira, yo estoy aquí ahora mismo delante del polideportivo, y una alegría ver tantos jóvenes que se acercan aquí a vacunarse. Muy bien, muy bien, estamos muy satisfechos.
Están respondiendo, ¿no?, los jóvenes ahí, sí, de la Comarca Norte.
Sí. Muy bien.
Ojalá. ¿Cuál se la administra? ¿Se le hace algún tipo de test antes? ¿Algún tipo de, en fin, tiene algún tipo de diálogo? ¿Se le administra? ¿Hay alguna vacuna determinada para administrar a esta franja de edad, a este segmento de edad, María Eugenia?
Nosotros, a ver, con estos jóvenes, igual que con el resto de la población que se ha vacunado, pues previamente a la vacunación hay una entrevista con personal de enfermería, donde un poco van a ver sus alergias y... Una cosa fundamental que está haciendo ahora es preguntar si han pasado COVID o no, porque aquellas personas que han pasado el COVID pues tienen que esperar 6 meses tras la infección para vacunarse. Y bueno, después de esta entrevista, esta valoración por la enfermera, pues pasamos a vacunarlo. Nosotros hoy, en el día de hoy, pues la vacuna que estamos administrando a este colectivo pues es la Pfizer, que es la que tenemos aquí en el punto de vacunación.
Uh-huh. Y los jóvenes sin problemas ponen el brazo, ¿no? ¿O hay ciertas reticencias?
No, la verdad que nos estamos encontrando con gente que viene animada, viene colaboradora, pues esta gente más jóvenes, estamos viéndolas aquí, que algunos están llegando con sus padres, ¿no?, que esperan en las afueras, pero muy bien, genial. La verdad que si me pregunta cómo está siendo el día, pues yo diría que un éxito.
María Eugenia, ¿qué importancia tienen los padres, verdad?, que empujen a sus hijos a vacunarse.
Sí, claro, yo creo que... Es fundamental. Yo animo desde aquí a todos los padres que tengan pues estos niños en estas edades, a partir de 14 años, que pues se acercan al polideportivo en este horario de 12 a 2 en el que estamos haciendo este llamamiento sin cita, y bueno, pues ya ir adelantando la vacunación, que pues, aunque la cobertura por aquí es buena, estamos alcanzando pues, vamos, que la gente sí que se está colaborando en la vacunación. Pues nada, en cuanto antes llegamos a ese deseado 70%, pues será mejor para todos, dada la situación y la actual pues quinta ola en la que estamos inmersos.
Bueno, y tal y como va la velocidad de la vacunación, 16 años el fin de semana, 14 años pues a partir de hoy, los mayores de 12 años, no sé si tendrá información, tiene información, le han dicho algo, en breve ya, ¿no?
En breve, yo, a ver, oficialmente no conozco la fecha exacta, pero si seguimos este ritmo, lo esperado es que en una semana también estemos asumiendo a ese grupo. En agosto, pues yo creo que ya entraremos con todas las edades a las que está, pues hasta ahora autorizada la vacuna, de 12 para arriba, seguro.
Pues seguiremos en contacto. María Eugenia Suárez, subdirectora del Centro de Salud de Galdar, responsable de la vacunación del polideportivo municipal Juan Vega Mateos, que es el vacunódromo de la Comarca Norte, está en Galdar. María Eugenia, gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos y gracias por contactar.
Seguimos adelante, nos quedan 10 minutos para las 12 del día, nos vamos hasta El Lazo, Las Palmas de Gran Canaria, hablamos nosotros de ese vertedero que había creado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y parece que ya han retirado pues todos los residuos de ahí, ¿no? Vamos a ver o a escuchar qué tal ha quedado, y para ello saludamos a José Luis Díaz, presidente de la Comunidad de Propietarios Las Filipinas. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, bien eso por ahí.
Muy bien.
¿La han dejado bien?
Sí, bueno, en principio, pues no han dejado el terreno a la altura que estaba antiguamente de tierra, porque lo que han traído es mucha tierra y mala tierra, porque eso antes, yo inclusive llegué hasta jugar al fútbol ahí, o sea que eso era completamente llano. Pero bueno, por lo menos se han llevado todos los residuos que habían ahí y ahora están poniendo una valla. No sé qué van a utilizar ahora, a partir de ahora, ese terreno del ayuntamiento.
Porque ese terreno es fantástico para hacer, no sé, actividades recreativas para la gente del barrio, ¿no?
Por lo menos para fomentar el deporte en los niños, hacer unas canchas polideportivas, balonmano, baloncesto, para que los niños tengan sitio donde ir a hacer deporte y que estén entretenidos y no estén en las casas con las consolas y con los videojuegos.
Lo han dejado bien, ¿no? No han dejado ni un residuo, se lo han llevado todo.
Se lo han llevado todo, sí.
¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardaron en llevarse todo?
Han tardado como una semana aproximadamente, o quizás un poco más. Entre 8 y 10 días estuvieron más o menos.
Y lo han dejado tal y como estaba. Las vallas esas que nos estás contando, esas no estaban antes, ¿no?
No. Ahora están vallando todo el terreno y no sé qué van a hacer con ese terreno a partir de ahora. Si lo van a dejar vallado, ¿para qué lo van a utilizar? No tenemos ni idea.
Pero era un peligro el terreno ese, José Luis.
¿Perdón?
¿Era un peligro el terreno ese para los vecinos, no?
Eso es donde haya vertederos, pues es normal, ¿no? Que puedan haber cucarachas. Además, eso está a 20 metros de la urbanización. O sea, que no tiene explicación que en plena ciudad pusieran un vertedero, ¿no?
Eso sí, no, pero tiene, se supone que eso no se va a sentido. Utilizar más como vertedero, ¿no?
Espero que no. Hombre, yo creo que la fuerza de los medios de comunicación y la denuncia de fiscalía, pues ha hecho su efecto, ¿no? Gracias a eso yo creo que han quitado todo eso de ahí.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con ese espacio, que insistimos una vez más, evidentemente en ningún lugar salvo los habilitados están considerados como vertedero, y la verdad es que nos llamaba muchísimo la atención que además sea un uso municipal, ¿no? Que sea el ayuntamiento el que haya pues tirado, lanzado ahí, pues esa cantidad de residuos que tardaron una semana en quitarlos, por lo menos.
Y llega a ser un terreno particular, le aseguro que eso hubiera estado ahí 2 días. Y la sanción que le hubiera caído al propietario. Pero claro, ellos están por encima del bien y del mal, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa. José Luis Díaz, presidente de la Comunidad de las Filipinas. Gracias.
Gracias, buenos días. Hasta luego.
Nosotros seguimos avanzando. Esto es La Mañana de COPE. Nos quedan unos 5 minutillos aproximadamente y vamos a hablarles ahora de un proyecto formativo innovador de alto impacto y además único en Canarias. El proyecto se llama BID, Business Innovation Design, y para ello vamos a hablar con el responsable precisamente de este estudio, ¿no?, de este proyecto, Fernando Sáenz Marrero. Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Estamos hablando de un proyecto innovador, de alto impacto, único en Canarias, que además mira al futuro y que puede dar incluso un salto de calidad y diversidad en la formación. ¿De qué estamos hablando exactamente? Es decir, ¿cómo se materializa y qué es este Business Innovation Design?
Bueno, es un programa que efectivamente es novedoso en Canarias, pero sí se viene impartiendo con formatos parecidos en muchas partes del mundo. Y básicamente, digamos, da un salto en lo que es la formación para profesionales y directivos, en la que lo, digamos, convencional ha sido formar durante mucho tiempo en habilidades y en competencias, en cómo gestionar los problemas empresariales, los problemas organizativos, las estrategias, para hacerlo de una forma totalmente distinta, en la que durante 8 semanas convocamos a los participantes a trabajar en proyectos reales y en lo que llamamos un modelo de bucles o de iteraciones, en la que no se trata de encontrar una solución a un problema, sino en definir efectivamente cuáles son los pasos y los momentos en los que hay que explorar y abrir el foco de posibilidades y, digamos, desarrollar mediante metodologías innovadoras de design thinking, de lean, de agile, de herramientas que están usando las compañías más avanzadas del mundo, para trabajar en equipos, aprender haciendo y reflexionar en un entorno que es especial, que es el patio del IDA en Vegueta, donde solo está el cielo como techo. Lo demás es trabajar con proyectos de forma colaborativa y generando ideas, productos, servicios, procesos, actividades de amplio impacto a desarrollar y aprender estas herramientas en la práctica, ¿no? A un mínimo de
Don Fernando, póngalos un ejemplo para entenderlo mejor. No sé si tiene un ejemplo que se le venga a la cabeza.
Digamos que Sí, bueno, cualquier problema que uno pueda encontrar de un producto, de una empresa que, digamos, encuentre que lo que ha estado haciendo hasta ahora no le funciona, porque la gente no está comprometida, porque los productos no entran al mercado, porque la tecnología lo ha cambiado todo, pues es el momento de dar un paso atrás y decir, bueno, vamos a redefinir el problema o las oportunidades que hay y vamos a primero a trabajar en abrir múltiples posibilidades, no apresurarnos en ejecutar la primera que se nos ocurre, sino trabajar, digamos, en un prueba y error, prototipando esa idea, convirtiéndola en un prototipo que pueda contactarse directamente con los usuarios y con las personas que tienen ese problema, esa necesidad, y ya a partir de ello aprender de forma empática y de forma creativa cómo ese prototipo nos va llevando a la dirección de que los clientes, los usuarios, las personas que tienen esa necesidad, lo vayan desarrollando. Es decir, como vienen trabajando las compañías hace muchos años, pero de una forma mucho más estructurada y de una forma en la que la creatividad y el hacer las cosas, no solo que nos las cuenten, pues es la forma de aprender sobre ellas.
¿Y nuevos proyectos, don Fernando? No solamente aquellos que han tenido cierta experiencia, sino uno nuevo, que es creativo y que lo quiero
poner en el mercado. Digamos, fíjense que esto muchas veces está pensado que es para startups, para nuevos negocios, para emprendedores. Realmente esto es lo que están haciendo las empresas de todas las, digamos, las más sólidas y las más novedosas en sus proyectos actuales. Es decir, antes de abrir una nueva tienda cualquiera o desarrollar un producto, pues llevan mucho tiempo trabajando directamente con los usuarios, con las personas que sufren o disfrutan con esa alternativa antes de lanzar la versión definitiva, es decir, lanzando lo que llamamos en beta, ¿no? En probabilidades de aprendizaje con los usuarios o con las personas que tienen el problema. Entonces es un modo distinto de desarrollar la creatividad de forma muy aplicada, de forma muy práctica y de forma muy colaborativa, porque esto es un trabajo de contacto, de personas haciendo cosas juntas, ¿no?
Pues la verdad es que es bastante interesante. Ida, que lleva o que tiene más de 10 años de experiencia propia como escuela de negocios, lanza este proyecto, no solamente pues a aquellos que de alguna manera pues no han conseguido los objetivos necesarios o han fracasado, se puede replantear y se puede lograr ese objetivo primario y por supuesto también, como no, a nuevos proyectos, ¿no? El BID. Hemos hablado con el padre de este proyecto, hemos charlado con Fernando Sáenz Marrero. Muchísimas gracias por atendernos, don Fernando, un abrazo.
Muy amable, muchas gracias, un saludo.
Bueno, en segundos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo, descansamos y seguimos.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En los 25 años del Máster Universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slickfield.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
tiene ganas de verte en sus hermosos parajes, acariciados por el agua y en los senderos que te harán descubrir paisajes inolvidables. Mogán quiere que conozcas su historia, su patrimonio, que disfrutes de su excelente clima, de la práctica deportiva al aire libre y de su gastronomía, que sabe a lo mejor de la tierra y el mar. Mogán, cálido paraíso.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium un litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasión.
Llega la Summer Special Week by Click Canarias. Del 26 al 31 de julio, llévate tu Mercedes-Benz o Smart, turismo o furgoneta con descuentos de hasta 13.000 euros. Por tu compra te regalaremos una estancia en media pensión para dos personas en el Hotel Santa Catalina. Solo del 26 al 31 de julio en Click Canarias, Avenida Escaleritas 110.
¡Papá! ¡Qué ganas tenía de volver a salir!
De recorrer de nuevo los municipios del sureste.
De entrar de nuevo en sus tiendas.
Apoya el comercio local. Compra y consume en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:05, ya saben ustedes que a las en punto, pues, damos un repaso, hacemos un repaso por toda la actualidad de nuestro archipiélago, repaso en profundidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que ya pueden acudir a vacunarse los mayores de 14 años en Gran Canaria y Tenerife sin cita. Sin embargo, Emma, una menor de 12 años de Lanzarote, ya ha sido vacunada por tener patologías previas. Ella ha animado a todos a vacunarse porque asegura que quiere salir sin miedo.
Y tengo 12 años. Hace un mes y medio me vacuné de la vacuna COVID, de la que yo tengo mucha patología. Voy a empezar el instituto y tengo muchas ganas. Quiero ir tranquila y sin estar tan preocupada. Así que ya que es el único resultado que tenemos, necesito que todos nos vacunemos, ya tanto por mí, como por ustedes, como por mi que está en mi situación. Así que todos podemos y vamos a vacunarnos.
Y nos vamos hasta Güimes porque este municipio gran canario ha decidido rebajar el IBI al mínimo legal permitido al 0,40% en el último pleno celebrado. Óscar Hernández, alcalde de Güimes, ha asegurado que han cumplido así con una promesa que hacían a los vecinos y que esperan mantener en el tiempo, comenzar a aplicarse en enero de 2022.
Nosotros, cuando planteamos el inicio de la precampaña, el compromiso que adquiríamos con los vecinos, entre los distintos objetivos, uno de ellos era precisamente este, y la intención es mantenerlo en el tiempo. Que el trabajo de fiscalización, actualización del padrón, sea el que en cualquier caso aparezcan nuevos valores o valores que estén distorsionados en normaliz, pero que la mayoría, que de esos casi 15.000 inmuebles que aparecen registrados, pues tengan una tributación menor, y ese era el compromiso y eso es lo que hemos hecho.
Y un último apunte, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha abierto el plazo de solicitudes para las ayudas al desplazamiento de estudios superiores para el curso académico 2021-2022 desde el 29 de julio hasta el 28 de agosto de 2021.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información con los compañeros de la central cuando finalice el programa a la 1 de la tarde con el adelanto del mediodía COPE. Son las 12:07, vamos con Tiempo de Análisis, miércoles. Con los millennials. Hombre, yo entiendo que ellos están vacunados ya, por lo menos de la primera dosis, ¿no? Ada Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Desde principio de julio, ¿no, Ada?
Yo estoy vacunada desde el día 19.
Desde el día 19, la primera de todas.
Sí.
Pfizer.
No, Moderna.
Ah, Moderna. Claro, los millennials, ¿cuál le van a poner si no Moderna? Evidentemente. ¿Cuándo te toca la segunda, Ada?
El 16 de agosto.
Bueno, 16 de agosto. Muy bien. Oye, lo tienes apuntado ahí en rojo, ¿eh? No me digas que te coincide con vacaciones y no vas a ir.
No, por supuesto que sí.
Seu Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Vacunado también desde...?
Desde... Bueno, pues yo no me acuerdo el día que era. el 12. Sí, Ada fue el 19 y yo el día 12.
El día 12. ¿También Moderna?
No, yo parece ser que no soy tan moderno como Ada y me tocó Pfizer.
¿Y la segunda cuándo te toca?
El próximo lunes 2 de agosto.
Bueno, oye, hay que ver, ¿eh? Yo creo que este es el tema de conversación en todos los bares, en todas las cafeterías, ¿verdad? ¿Te vacunaste? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Te dolió? ¿Tuviste efectos secundarios? Bueno, vamos a hablar del toque de queda, vamos a hablar también de la intención que tiene ahora el gobierno de Canarias de limitar el número de personas reunidas, ¿no? Y todos nos dicen que ha sido un gran varapalo, ¿no? El hecho de que el Tribunal Supremo no haya aceptado la pretensión del Ejecutivo de establecer un toque de queda de 12:30 a 6:00 de la mañana. Mira que hemos hablado con especialistas en COVID, nos dicen que sí. Incluso estuvimos hablando con la policía y nos dice que sí. ¿Se nos va, bajo el punto de vista de ustedes, una herramienta, gran herramienta fundamental para evitar los contagios, sobre todo entre jóvenes, que parece que es el 70% de los nuevos contagios que estamos viendo, Zeus?
La verdad que, sinceramente, demuestra esto una vez más la falta de herramientas para luchar contra la pandemia que tienen las diferentes comunidades autónomas. Sinceramente, si alguien cree, en su sano juicio, alguien cree que aunque el Tribunal Supremo hubiese dicho, dado ese visto bueno al toque de queda, si es necesario esperar, pues como casi un mes, 20 días desde que comenzó este proceso por parte del Gobierno de Canarias para exigir ese toque de queda en la isla de Tenerife, si es necesario esperar casi un mes para saber el veredicto del Tribunal Supremo cuando todavía estamos luchando contra una pandemia que cada día coge contagios, que contagia a muchos jóvenes, que deja secuelas y que también le está costando la vida, aunque en menor medida también cuesta la vida a muchas personas. Entonces, sinceramente, si alguien considera esto una herramienta jurídica eficaz para luchar contra la pandemia, es que sinceramente no sabe lo que es eficaz. Entonces yo creo que esto queda demostrado que no tenemos esas herramientas jurídicas eficaces para luchar contra la pandemia, y lo que no puede ser que en unas comunidades autónomas tengamos toque de queda y en otras no. Y ahora pues habrá que ver cómo el gobierno de Canarias intenta adaptar siempre de alguna manera a ver si consigue esa posibilidad de que le den el toque de queda, pero después ves la fiscalía que te dice no, depende de la incidencia por municipio. Después el Tribunal Supremo que dice que hacía falta poner también detalles de la situación hospitalaria que hay en Canarias. Es decir, son muchas cosas y lo que no se puede estar luchando en los tribunales para saber si tenemos toque de queda o no, que es una herramienta que dicen muchos expertos que es necesaria para controlar la pandemia.
Hombre, el toque de queda por comarcas, yo creo que eso es complicado, es muy difícil, ¿no? Ya lo ha dicho Julio Pérez, enseguida vamos a escuchar el corte. Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que el toque de queda ahora mismo, con la incidencia que estamos teniendo, sobre todo en las islas de Tenerife y de Gran Canaria, sí que es necesaria. Y al igual que CEU, yo creo que ya un poco la ciudadanía estamos confundidas, porque ya incluso hay como, digamos que multitud de respuestas dependiendo de la comunidad autónoma, dependiendo incluso de la propia diputación, y ya hay muchísima confusión, porque a lo mejor en un lugar sí es válido, en el otro no es válido, en este lugar es válido, pero con esto, entonces ya estamos todos un poco en modo a ver qué es lo que se decide y a ver si se considera que es correcto o no, y ya está.
Pero ustedes, estamos en fase 3, vamos a centrarnos en Gran Canaria. Ustedes cuando salen a la calle, se lo digo porque yo ayer estuve por la zona de Triana, Vegueta, y la verdad es que sensación de fase 3 yo no tenía, por lo menos comparada con la última fase 3 de hace ya algunos meses. Yo sigo viendo muchísima gente en la calle, es decir, la gran mayoría de ellos, es cierto, 99% con la mascarilla, pero parece que estamos en una fase 3 asintomática, ¿no? No es una fase 3 como en otras ocasiones. Parece que la gente la ve un poquito más relajada, ¿no? Sobre todo muchísima gente en terrazas, las mesas no en todos los lugares, pues tenían ese metro y medio de separación. ¿Ustedes notan en la calle la fase 3, Zeus? ¿Tú la ves?
Pues la verdad que no se nota. Sinceramente, desde mi punto de vista no se nota. Mi hermana me hizo mucha gracia porque justamente me pasó esto el lunes. Dice mi madre, ¿pero bien estaban las medidas? Y dice, sí, pues yo no he visto nada. Y es que incluso en los sitios habituales en los que suelo ir a tomar un café o a comer y demás, les he visto las mismas mesas. Es decir, en teoría se ha reducido la forma, pero yo veo las mismas mesas, ¿no? Es decir, sinceramente no hay grandes cambios. En teoría también pasamos a tener máximo grupos de 4, y en la playa de las Canteras ayer que fui a darme un bañito había grupos de 6 y 8 personas y no pasaba nada. Es decir, sinceramente creo que el cambio a fase 3, pues algún hostelero lo habrá notado porque habrá movido las mesas. Todos creo que no lo han hecho, pero alguno lo habrá notado y poco más, la verdad.
Claro, pero es que, Ada, si no lo cumple uno, los otros no tienen por qué cumplirlos también, ¿no? Se comparan un poco, evidentemente los deben cumplir todos, ¿no? Pero desde que haya uno, ya el otro considera, oye, que hay algo de agravio comparativo. A mí ayer me pasó algo parecido también. Vi un grupo de jóvenes de 8 o 9 que se sentaron en una mesa sin ningún tipo de problemas y no le dijeron absolutamente nada, Ada. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo en eso estoy de acuerdo, porque sí es verdad que no se ha notado mucho la diferencia entre nivel 2 y nivel 3, porque precisamente no se está cumpliendo. Sí es verdad que considero que la ciudadanía está respetando muy bien el tema de las mascarillas, incluso perfectamente pudiéndoselas quitar, pues la sigue llevando, pero lo que además ahora mismo veo yo que está fallando es precisamente el tema de la hostelería, que yo precisamente, justamente ayer, vi también lo mismo, de cómo había grupos de 6 o de 8 y no pasaba nada. Uh-huh.
Bueno, pues otra de las medidas que quiere implantar el Gobierno de Canarias es precisamente esto que estamos hablando, ¿no? Vamos a escuchar a Julio Pérez en un Consejo de Gobierno extraordinario de esta mañana.
Esta medida fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia en el mes de mayo, cuando se terminaron las medidas que estaban fundadas en el estado de alarma. El Gobierno adoptó una serie de medidas, unas no fueron autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia y esta sí fue autorizada. Los datos de hoy son peores que los de mayo. Como es natural, si pedimos la autorización, como siempre, es porque creemos que es necesario mantener esta medida.
Lo que quiere el Gobierno, espacios públicos y cerrados, al aire libre e interior, no superar el máximo de 10 personas en fase 1, de 6 personas en fase 2, de 4 personas en fase 3, en la que está Gran Canaria, y también de 4 en fase 4, teniendo en cuenta que tenemos unas medidas muy parecidas. Acabamos de hablar que, bueno, pues no se están cumpliendo en algunos locales, ¿no? ¿Consideran que esto sí se va a cumplir? ¿Considera que sí, que realmente esto puede ser una buena herramienta para frenar el coronavirus, Zeus? Bueno, no sé si hemos perdido a Zeus.
No, Benítez. Perdona, pero no, sigo. Es que me pongo en silencio por si acaso hay un ruido de fondo y a veces se me olvida desactivarlo.
No, te escuchamos bien, Zeus,
Vale, bien. Discúlpeme, Javi. Sinceramente yo creo que sí, que el limitar los grupos de 4 y demás pues ayuda bastante, porque al final pues tú quedas y dices, pues mira, no puedo montar una fiesta en mi casa, no me puedo comer con muchos amigos. Por ejemplo, en la fase 1 son de 10, puedo quedar con 10, pues no es lo mismo quedar con 10 en la fase 1, que la incidencia es muy bajita, que en la fase 3, que realmente es mucho más fácil que te encuentres con alguien que puede tener el COVID. Entonces yo creo que sí es una medida bastante útil, la verdad.
¿Ada?
Sí, opino igual.
No solamente útil, sino posible su implantación también.
Sí,
no
yo
solamente
lo veo
que sea útil,
además,
pero evidentemente lo es. ¿Pero se puede implantar?
Yo creo que sí, porque además, como bien se ha dicho, ya fue una medida que estuvo avalada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y además hay que tener en cuenta que es bastante positiva, porque lo que hace al final es limitar eso el contagio, no solamente limitar el contagio, sino limitar el hecho de que tú puedas seguir quedando con más personas, que al final pues te acabas quedando con un grupo burbuja, y eso es bastante positivo de cara de que si hay algún positivo, pues no es lo mismo dar positivo con 10 que dar positivo con 4, y a lo mejor esos 4 que son tu mismo grupo burbuja con los que llevas quedando desde siempre.
¿Enseñarán ustedes el pasaporte COVID en aquellos establecimientos que lo exijan? ¿Consideran ustedes que debe ser incluso obligatorio y aquellas personas que no lo quieran enseñar, pues que no entren en ese local?
La verdad que es una situación difícil, ¿no? Es decir, al final estamos diciendo a ciertas personas que no van a poder volver a hacer una vida normal porque han decidido no vacunarse, ¿no? Sí, es verdad que también tenemos que mirarlo desde el otro punto de vista, ¿no? Que el que tomar una decisión también tiene sus consecuencias. Tomar la decisión de no vacunarse tiene como consecuencia que hay ciertas cosas que están limitadas porque, a pesar de que tenemos vacunas, sigue habiendo una pandemia, se sigue contagiando la gente y las UCI en Canarias están en aumento y las camas hospitalarias también están en aumento. Entonces, pues habrá que tomar esa decisión. Es verdad que va a ser difícil, ¿no?, acostumbrarnos en los próximos años, porque esto no es una cosa para 2 meses, sino posibles años en los que vamos a viajar y tenemos que enseñar nuestro pasaporte COVID o a ir a un restaurante o incluso en situaciones más pequeñas, como la de encontrar un trabajo que te pidan, por ejemplo, mira, pues firma mi contrato, pero mándame el pasaporte COVID. Es decir, es una situación que se va a marcar y que va a dejar una situación vulnerable a las personas que no se han vacunado. Pero habrá que tomar la decisión como sociedad si es necesario que la mayoría de la gente decida ser consecuente con su decisión.
Claro, lo veo. ¿Y qué pasa en un centro educativo, por ejemplo? Si se exige certificado COVID.
O sea, que un alumno curse el curso.
Un alumno que bueno, vamos a hablar de institutos, ¿no? Para no hablar de cursos más bajos, ¿no? Donde se obligue el certificado COVID.
Pues una situación bastante curioso, la verdad. Es bastante curioso qué pasará, ¿no? Es decir, se la aísla en un colegio en el que la gente no esté vacunada o por ejemplo, este alumno quizás tenga que tomar unas medidas sanitarias que el resto no tenga que tomar, como por ejemplo el uso de mascarilla en todo momento y los demás alumnos no tengan que tomarlo, por ejemplo.
Claro, otra pregunta que nos hacemos, Ana. Vamos a suponer que el transporte público, el otro día estuvimos hablando el lunes, estuvimos hablando con el consejero de movilidad del Cabildo de Gran Canaria, nos dicen que ellos estaban planteando la posibilidad de implantar el certificado COVID para entrar en las guaguas, ¿no? Las guaguas y, en fin, en definitiva, pues en todo lo que tenga que ver con el transporte. ¿Se puede limitar, consideras que se puede limitar, por ejemplo, en este caso del transporte, a esa gente que no quiere vacunarse, teniendo en cuenta que no es obligatoria la vacunación? Al fin y al cabo estamos hablando también de un derecho fundamental, ¿no? Que la libertad de movimiento. ¿Esto se puede hacer?
Yo creo que hay que diferenciar, porque no es lo mismo, por ejemplo, un local concreto, un restaurante que te exija el certificado COVID, que a mí me parece una buena medida, y que en caso de que tú no enseñes el certificado COVID, pues no te dejes entrar, a, por ejemplo, que se niegue el acceso pues a un instituto público a un menor de edad, teniendo en cuenta que la educación no es algo opcional en secundaria, sino que además tiene no solamente el derecho, sino que además es obligatoria. Entonces yo creo que habría que estudiar bien cuándo se puede hacer uso del certificado, cuándo no, y además el cómo se puede hacer uso de ese certificado, porque desde luego con menor de edad no se le puede negar el acceso a la educación, se le podrá a lo mejor pues estudiar si el centro a lo mejor tiene modalidad híbrida, pues que el estudiante vaya a modalidad, a lo mejor pues sea de los que se quedó online, pero si el centro es público no se le va a poder negar el acceso. Entonces, eso es lo que hay que estudiar bien.
Pero también habrá que estudiar, Ada, desde mi punto de vista, hasta qué es constitucional es el que una persona, por ejemplo, porque tú lo dices, un menor no se le puede decir que no puede ir al centro educativo porque es un derecho, ¿no? Está siendo un deber. Pero, por ejemplo, una persona que no pueda circular libremente porque necesita un pasaporte COVID, ¿eso es constitucional o no es constitucional? O que una persona no pueda acceder a un espacio o que no pueda reunirse.
Claro, cuando ya estamos tocando ciertos derechos fundamentales, también habrá que estudiarlo, porque, por ejemplo,
la Constitución no dice que esos derechos se pierden.
El transporte también, al final, el transporte público también es un servicio y al final también está amparado en un derecho fundamental. Entonces, yo ahí veo complicaciones.
Y por ejemplo, algo que tú controlas bien, ¿no?, que eres la presidenta del Consejo de Estudiantes. En la universidad del otro día el rector dijo que se estaba planteando de forma muy seria el implantar el certificado COVID para las clases presenciales, ¿no? Que si no presentas ese certificado COVID tendrás que ir pues a la enseñanza online.
Vale.
Claro, insistimos una vez más. No es obligatorio, perdonada, no es obligatorio. Tú pagas tus tasas. ¿Cómo no te van a dejar entrar en la universidad, no?
Pero todavía es una alternativa que puede tener un resquicio.
Sí, pero si no me obligan, esa alternativa yo la tomo o no. No sé si me explico.
Sí y no, porque en el caso de la universidad, el hecho de la enseñanza híbrida es precisamente porque no todo el estudiante pues puede estar en el aula por el tema de los límites de aforo. Entonces, yo sí veo que no se está lesionando ningún derecho si lo que se dice es que dará, digamos, prioridad a los estudiantes vacunados para que vayan a la presencialidad. Eso no está lesionando ningún tipo de derecho, porque tú, al no estar vacunado, pues no vas a estar en el grupo preferente para que vaya a clases de forma presencial. Y otra cosa es que se te niegue absolutamente el acceso a las infraestructuras de la universidad. Por ejemplo, el que puedas acceder a la biblioteca a X cosa, el que puedas acceder a esto otro. Eso es lo que habrá que estudiar bien. Pero, por ejemplo, lo de la enseñanza híbrida yo lo veo bastante claro.
¿Tú también lo ves muy claro, Zeus?
Yo es que no lo veo tan claro. Es que yo creo que al final esto se va directamente a los tribunales, porque hay alguien que dice, oye, ¿por qué yo no tengo derecho igual a una persona que está pagando? Si es que realmente no está por encima de las normas que yo esté vacunado o no esté vacunado. Se puede entender que vamos a una situación de estado de alarma, en que se limitan los derechos, por lo menos digo, oye, pues las personas que no están vacunadas tienen limitados estos derechos, porque es una cosa temporal por unas circunstancias especiales. Pero si esto va a ser a partir de ahora una tónica diaria, porque una persona que no esté vacunada, aunque yo estoy totalmente contrario, que yo creo que también creo que todos debemos de vacunar, que debemos de ser responsables, pero yo creo que se va a crear un conflicto legal bastante curioso, la verdad.
Venga, vamos a cambiar de asunto. El Gobierno lanza la mayor oferta de empleo público de la historia, ¿no? El Consejo de Gobierno aprueba una convocatoria para 30.445 plazas de funcionarios. ¿Son necesarios? Estamos hablando de gasto público. ¿Cómo lo ves, Zeus?
La verdad que en un momento en que la administración pública tiene el déficit que tiene, que se ha tenido que endeudar coloquialmente hasta las trancas, porque en 2020 han caído los ingresos muchísimo, este año 2021 la tasa de crecimiento va a ser muy baja también, por lo cual habrá muchísima deuda. Solamente hay que ir a nuestro motor económico, el turismo está totalmente apagado, es decir, no está levantando cabeza, está a medio gas o menos de medio gas. Y la verdad que los ingresos de la administración van a caer. Yo creo que no es el momento, excepto que sean pues servicios esenciales, como puede ser la sanidad en este momento, pero todos los demás deberían de esperar y debemos de hacer un esfuerzo sobre todo, y que creo que lo que debemos de centrar realmente el gobierno no es crear empleo público que hay que pagar, sino que debería de centrarse en crear empresas y crear empleo, que es lo que nos hace realmente falta, que son los que generan economía, que pagan impuestos para mantener la administración pública.
Ada, ¿es necesario 30.445 plazas? 30.000, 20.000, en definitiva. ¿Es
Yo creo que es muy necesario ahora mismo.
Empleo público ahora mismo?
Yo creo que sí, que es muy necesario. Se nota en cualquier tipo de administración. Hace falta renovación del personal. Hay muchas personas que se están jubilando ya y que ahora mismo pues no tienen personas que les sustituya, y eso es precisamente uno de los grandes problemas de la ineficiencia de la administración pública, que es la falta de personal. Así que yo creo que esta convocatoria de empleo público es muy positiva y muy necesaria, que incluso debió llegar en años anteriores.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Chicos, nos tenemos que ir porque al fin y al cabo estamos acabando ya no solamente la temporada, que hoy es la última tertulia de esta temporada, tertulia de Millennials. Cuéntenos un poquito qué van a hacer en este verano, qué planes tienes para agosto, Zeus.
Pues agosto va a ser un mes tranquilito por la isla, haciendo turismo local, y si se puede pues escaparse a otra isla, pero aquí apostar por lo nuestro y tranquilito, que no se pueden hacer muchos planes, como lo gustaría.
¿No te puedes ir a Londres?
No puedo irme a Londres ni a otro sitio, y menos a Londres, que está la incidencia muy alta. Ir a hacer turismo de riesgo, mejor me quedo en casa, que ya lo hago aquí también.
Y Ada, ¿tú qué planes tienes?
Bueno, pues yo justamente he vuelto de estar la semana pasada en Salamanca, y el mes que viene, en agosto, pues seguramente me vaya de viaje con mi familia a alguna isla. Todavía no lo tenemos decidido, pero esto era seguramente lo que hagamos.
Claro, es el momento de redescubrir una vez más las Islas Canarias, que hay muchos que todavía no conocen las 8 islas, ¿no? Y ahora es el momento, no cabe la menor duda. Chicos, nos tenemos que ir. Un abrazo muy fuerte. Será hasta la vuelta, hasta la semana
feliz
que viene.
Verano.
Perdón, el año que viene o la temporada que viene, mejor. Feliz verano, Zeus.
Hasta luego.
Feliz verano.
Feliz verano.
Para ti, Ada, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Quiero desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. La vida te da regalos increíbles, y Martín fue uno de ellos. Lo que no sabía era que en ese pack también vendrían todas estas estrías. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria y no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las estrías y cicatrices del embarazo de forma definitiva. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Sobre esto, ahora aproximadamente todos los miércoles hablamos con los especialistas de Hospital Perpetuo Socorro de HPS. Vamos a hablar de belleza, pero siempre desde el punto de vista profesional. Vamos a hablar de una técnica que cada vez está más extendida, pero nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Si usted desea, pues, acudir a la tecnología para, de alguna manera, tener mejor aspecto, siempre bajo la supervisión de un profesional. Vamos a hablar del Botox. Y para ello saludamos a la doctora Mira Alvarado, doctora de la Unidad de Dermatología y Dermoestética de HPS, Hospital Perpetuo Socorro. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Qué gusto hablar nuevamente. Un saludo.
También para mí es un placer, doctora. Yo creo que todos hemos utilizado en alguna ocasión la expresión Botox, pero ¿sabemos exactamente qué significa? ¿Qué es esto del Botox?
Bueno, estás totalmente en lo cierto. Hablar de Botox nos puede dar para toda la tarde, porque es verdad que alguna vez todos lo hemos escuchado, ¿no? Y de hecho, si lo escribes en cualquier buscador de internet, te pueden salir alrededor de 45.600.000 resultados en menos de 60 segundos. Entonces se entiende, ¿no?, que el bombardeo de información es impresionante y que muchas veces se puede llegar hasta banalizar el tema. Entonces, ¿qué es el Botox? Pues el Botox es un laboratorio para nombrar a la toxina botulínica, que es un medicamento. Este medicamento suele estar regulado por autoridades sanitarias de manera nacional e internacional. Entonces, esto quiere decir con esto que no puede ser comprado ni aplicado en cualquier parte, sino que debe ser aplicado por personal certificado. Y luego, en función del paciente, podemos utilizar distintos laboratorios de este medicamento. No solo tenemos el Botox. En España, aprobado se encuentra Vistabel, Bocotur, Azalure, y cada uno de esos tiene distintas propiedades características de cada laboratorio que, de acuerdo al paciente que tengamos, podemos llegar a decidirnos por utilizar uno u otro.
Doctora, ¿el Botox se utiliza solo y exclusivamente para, digamos, mejorar nuestro aspecto, para suavizar estas líneas de expresión? ¿Es posible que el Botox tenga también, en algunas personas, y le pregunto, pues una función terapéutica que sea necesaria?
Claro que sí. Es que, de hecho, lo usamos en medicina desde hace más de 20 años y para distintas especialidades. Así que, pues, es de los procedimientos más seguros, que más estudios de investigación tiene. De hecho, como casi todo en medicina, su hallazgo con función estética fue accidental. Mira, te cuento qué curiosa esta historia. Fue un oftalmólogo el que estaba tratando un espasmo de un párpado y se dio cuenta que esas conocidas patas de gallina desaparecían. Entonces, de ahí fue que se dio el boom en medicina estética, pero se utiliza para neurología, oftalmología, más de 700 aplicaciones tiene actualmente a nivel dermatológico y de todas las especialidades. Nosotros lo tenemos también para el bruxismo, para la sudoración axilar, para las palmas, para las plantas de los pies, para la cara, para muchas otras aplicaciones.
Entiendo que usted acaba de dar un dato que la verdad es que llamó la atención, ¿no? Si ponemos Botox en cualquier buscador, pues tenemos más de 45 millones de incidencias, ¿no? De incidencias o de coincidencias. Tiene muchos mitos el Botox, ¿no? No cabe la menor duda, pero ¿cuáles son estos? ¿Cuáles son los mitos que tienen el Botox? El Botox, uno de ellas es que solamente es para personas mayores.
Así es, seguramente habrás escuchado infinidad de que aquí podemos desvelar qué es mito y qué es realidad, ¿no? Entonces, que sea para personas mayores es totalmente falso. Cada vez se habla más o buscamos difundir más sus propiedades preventivas. Y es mucho más efectivo de manera preventiva que correctiva, porque nos permite de este modo prolongar en el tiempo que las arrugas sigan siendo dinámicas, ¿vale? Entonces tenemos pacientes de todas las edades, porque, pues ya te he dicho, nos sirve para muchos otros tratamientos también.
Bueno, pues para prácticamente todas las edades es fundamental, es necesario en algunas ocasiones el Botox. Hay otro de los mitos, ¿no? ¿Es dañino el Botox para nuestro organismo, doctora?
No, bueno, ya como te he comentado, tiene más de 20 años de estudios clínicos, de estudios de investigación, por lo cual dañino no es, ¿vale? Otro mito, por ejemplo, es este de quedar con la cara inexpresiva, ¿no? Con cara de sorpresa, que es de lo que más se escucha o más teme el paciente, pues esto es totalmente falso. Lo que se busca en realidad, pues, es conservar la dinámica facial, dar una apariencia natural, una apariencia fresca, renovada, aunque sí puede llegar a pasar, ya pocas veces lo vemos, porque es verdad que, pues, se necesita conocer las adaptaciones anatómicas que puede tener una persona para evitar esa cara de sorpresa, esa apariencia congelada.
Claro, hombre, doctora, yo creo que esto es porque no se pone uno en manos de profesionales. Y al fin y al cabo, el Botox, que en un principio parece que se puede administrar en cualquier lugar, evidentemente no es así, ¿no? Porque puede tener complicaciones muy graves si no se administra bien, doctora.
Sí, así es. También, como todo en medicina, es un tratamiento que puede llegar a tener sus complicaciones y por lo cual, pues, hay que estar pendiente.
¿Hay algún límite de edad, doctora, para el Botox?
No, pero permíteme que iba a decir otro mito, de rellenar arrugas. Él como tal no puede rellenar arrugas, no puede reponer volúmenes, es una solución que no puede reponer volúmenes perdidos, entonces tampoco puede llegar a deformar un rostro, ¿vale? Es otro posible mito que se escucha.
Bueno, uno de ellos también, el límite de edad, un adolescente es... Vale, es lógico que se inyecte Botox, porque además lo hemos visto, ¿eh? Hemos visto algunas imágenes de gente muy joven que ha acudido al Botox.
Sí, puede acudir de acuerdo al tratamiento que necesite, porque como lo utilizamos para tantas otras cosas, no solo para las arrugas dinámicas, sino, por ejemplo, si necesitase tratarse el bruxismo, que es esa tensión que se está haciendo todo el tiempo a nivel mandibular, o si necesitara tratarse la sudoración axilar o sudoración palmar, sudoración plantar, cualquier otra condición, pues sería de acuerdo a lo que el paciente necesita. Entonces, realmente no existe un límite de edad para iniciar o continuar un tratamiento, sino que los tratamientos son individuales. Porque también, por ejemplo, el proceso de envejecimiento es totalmente personal y multifactorial. Lo hablamos un poco hace 2 semanas, para los que no nos pudieron escuchar, que en el proceso de envejecimiento, en una pequeña parte intervienen los genes y en una gran parte nuestros hábitos de vida. Entonces, por eso es importante entender las necesidades del paciente, lo que realmente quiere, cuáles son sus expectativas. Es todo un arte, ¿no? Muchas veces la consulta nos puede llevar más tiempo el planear o llegar a un acuerdo con el paciente que el acto como tal de hacer los procedimientos. Una primera valoración es fundamental, porque no podemos verlos como unas arrugas o unos labios aislados, sino que hay que verlos de forma integral, ¿no? Como todo en medicina, pues el paciente es su estilo de vida, lo que hace día a día, porque la piel nos habla. Todo el tiempo está contándonos una historia, es el espejo de nuestros hábitos. En consulta podemos regresarle un poco eso que ha ido perdiendo en ese protegernos día a día, en ese ser esa primera capa de defensa, pero también es importante educar al paciente en lo que hace fuera de consulta.
Sí, es muy importante, porque también recuerdo en esa conversación que nos dijo que una de las principales mayoritarias causas para el envejecimiento de nuestra piel es el sol. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar el sol. Estamos hablando del Botox, que al fin y al cabo es una revolución tecnológica que nos permite, pues, cubrir o mejorar o suavizar o difuminar las líneas de expresión. ¿Esto se puede conseguir también con esas cremas que muchas veces dicen que son milagrosas y que nos quitan las arrugas, doctora?
Bueno, Javier, sí, muy bien decirte que muy bien, que sí es verdad que el sol es el principal causante del envejecimiento y es muy importante siempre resaltar la fotoprotección solar, ¿vale? Y en cuanto a las cremas, tienen una función limitada. La verdad, pues imagínate que la piel está para protegernos. Y tiene varias capas. Entre lo que es la epidermis y la dermis hay una capa que no es permeable. Entonces, que una crema pueda llegar a pasar y atravesar esas capas para lograr esa acción es muchas veces publicidad engañosa, muchas veces al falso.
Es falso, ¿no? Bueno, pues, doctora, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por atendernos y, sobre todo, por resolvernos muchísimas dudas que tiene el Botox. Por cierto, otra que me acaba de llegar. ¿Hay que readministrar el Botox? Entiendo que sí. ¿De qué depende? ¿De la profundidad de la arruga? ¿De el tipo de piel?
Mira,
¿de la edad?
Sí, claro.
¿De qué puede depender, doctora?
Vale. Claro que sí. Sí se debe readministrar, y sobre todo porque es una sustancia que se metaboliza. Nuestro cuerpo la va metabolizando y depende del paciente, porque cada paciente la va a metabolizar en un tiempo distinto de acuerdo también a su estilo de vida. Pero es lo que nos da seguridad de que es biocompatible, de que el cuerpo lo reconoce y lo metaboliza.
Que se metaboliza quiere decir que en la segunda...
Se elimina.
se elimina, se va eliminando. Vale. Exacto. ¿Y en la segunda administración vamos a tener los mismos efectos que la primera, doctora?
Sí, sí, se obtienen los mismos resultados. Uh-huh.
Bueno, pues ya sabe, si tiene usted planteado el administrarse Botox, siempre en mano de los profesionales, que si no, después hay que lamentar, en fin, el haber pagado un poquito menos, o sobre todo, el no estar en manos de los que realmente saben, y nosotros siempre trabajamos y hablamos con los que saben, los profesionales, la doctora, en este caso, Mira Alvarado, doctora de la Unidad de Dermatología Dermoestética del Hospital Perpetuo Socorro. Doctora, un placer, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, un placer. Buenas tardes.
La vida te da regalos increíbles y Martín fue uno de ellos. Lo que no sabía era que en ese pack también vendrían todas estas estrías. Pero gracias a la Unidad de Dermatología y Dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria y no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las estrías y cicatrices del embarazo de forma definitiva. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Llega la Summer Special Week by Flic Canarias. Del 26 al 31 de julio, llévate tu Mercedes-Benz o Smart, Turismo o Furgoneta con descuentos de hasta 13.000 euros. Por tu compra te regalaremos una estancia en media pensión para dos personas en el Hotel Santa Catalina. Solo del 26 al 31 de julio en Flic Canarias, Avenida Escaleritas 110.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillos. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
44 minutos. Hombre, esto evidentemente tenía que llegar. Yo les confieso que cuando veo a turistas, o porque turistas, ¿no?, locales, utilizando la bicicleta, me da buena impresión. Sobre todo porque quiere decir que es algo que funciona y sobre todo también porque nos coloca a la altura de algunas ciudades que sabemos que tienen una red de bicicletas de préstamo pues muy adelantada, ¿no? Poco a poco estamos tomando conciencia. Y decía que tenía que llegar porque después de la citicleta viene la citineta, que entiendo que a tenor de la expresión, ¿verdad?, del vocablo, usted lo habrá adivinado. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Eduardo Ramírez, él es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo teniendo en cuenta que ya se nota ya por la voz que está un poquito afónico, ¿no? Que parece que de salud no está al 100%, aunque bueno, no es nada particular, afortunadamente.
Nada, sí. Estoy afónico. Me puse la segunda dosis de la vacuna el domingo y bueno, no me sentó muy bien. No sé si tengo mejor cobertura, si tengo 5G o no, pero sin voz sí que me ha dejado... Bueno, un par de días.
Bueno, cobertura sí, se le escucha bastante bien. Vamos a ver si mejora. Por lo menos ya sabemos los motivos, ¿no?
Sí, bueno, concejal. Contento de haberme vacunado porque esto ya es un pasito más para salir de todo esto.
Sí, yo creo que además hay que decirlo, ¿no? Independientemente de que se tenga efectos secundarios o no. Yo he tenido muchísima fortuna. No he tenido efectos secundarios, pero independientemente de que ocurra o no, lo que hay que hacer es ir a vacunarse, que es la mejor medida y la verdad es que la única herramienta que tenemos ahora mismo a tenor de todo lo que está pasando para frenar la expansión de la COVID. Sobre la citineta, lo mismo pero con patinetas, ¿no? ¿Tiene algún tipo de variación en cuanto al precio, en cuanto a esos lugares donde se van a colocar, a situar? ¿Poco cuál es la distribución que hace el ayuntamiento de la citineta?
Sí, esto es un servicio que complementa al que ya tenemos, el potentísimo servicio de bicicleta que ya existe en la ciudad, pero las patinetas son un protagonista de la movilidad que ya vemos en todas partes, en Las Palmas de Gran Canaria, en cualquier ciudad del mundo, y creíamos que también una ciudad como la nuestra, que tiene dos niveles, para poder salvar el nivel necesitamos el elemento eléctrico, ya sea a través de bicicletas o de patinetas, para que todo el mundo se pueda sumar a la movilidad sostenible. Y la patineta creo que es una forma pues fantástica de conseguirlo. Vamos a adquirir 320 patinetas, vamos a poner 40 estaciones, que algunas coincidirán con las de la bicicleta, se adosarán a las de la bicicleta, pero otras, sobre todo en la parte alta de la ciudad, serán exclusivamente para la bicicleta, con 400 anclajes por toda la ciudad. La idea es que los abonos sean muy similares. El abono del año completo de la citineta será de 60 euros, el de la citigleta es de 40. Realmente es un poquito más caro porque queremos primar, dentro de la movilidad sostenible, primar la que es saludable. Preferimos que la gente utilice la bicicleta porque además hace ejercicio, tiene un elemento saludable que nosotros queremos primar. Pero vamos, la diferencia es muy poca, y también permitimos un abono compartido que por 80 euros al año pues puedas usar indistintamente la bicicleta o la citineta. Eso es un poco el objetivo.
Claro, y además la estructura propia de la patineta, que bueno, hacer un vehículo de motor, evidentemente nos permite conectar perfectamente la parte baja con la parte alta, pero para eso necesitamos la red de bicicleta, que ya está proyectada, ¿verdad? Hay que esperar, en la parte alta se va a esperar a lograr ya habilitar esos carriles bicis para después poner en marcha en la parte alta, hablo, pero en la parte baja tenemos afortunadamente ya la red de carriles bicis. En la parte alta se va a esperar a poner esa red de carriles bici antes de la citineta, concejal.
Bueno, nuestra idea es implementar todo el sistema para el verano del año que viene, el de la citineta, con una inversión de unos 654.000 euros aproximadamente. Es lo que nos cuesta toda la infraestructura. Tenemos la suerte de haber obtenido una subvención del Gobierno de Canarias de 250.000 euros y estamos a punto de cerrar otra del Cabildo de 200.000 euros. Por lo tanto, casi cubrimos la totalidad de la inversión a través de estas ayudas. La idea, como decía, es complementar uno con el otro y efectivamente, a través de la infraestructura que vamos a ir desarrollando, que ya antes de que acabe el año ya incluso podemos empezar a ver parte de estos carriles de la zona alta, por ejemplo el de la subida del Barranquillo de Don Zoilo ya está proyectado y estamos pendientes de financiación para empezar a licitar y hacerlo, y que a lo largo del año que viene ya empezar a hacer kilómetros de carriles en la ciudad alta. Pero la idea es intentar acompañarlo, pero no vamos a frenar porque no esté la infraestructura. Se puede circular en patineta por las vías 30, se puede circular por patineta por las zonas 30, y ya en la parte alta ya hay muchas vías encalzadas que están habilitadas para que se pueda circular en patineta. Nosotros preferimos los carriles porque creemos que es una manera más segura para todos. Da seguridad al usuario de la patineta y da seguridad a los demás usuarios de la vía, sobre todo a los peatones y también a los vehículos. Por lo tanto, vamos a acelerar y a forzar la infraestructura de carriles bici, pero vamos a trabajar también con la misma velocidad para poner todas estas estaciones a disposición de la ciudadanía en toda la ciudad.
Concejal, una vez que ha llegado ya la patineta eléctrica, bueno, no es de forma inminente, pero ya está proyectado, ¿para cuándo la bicicleta eléctrica también?
Sí, también estamos pendientes de otra subvención del Gobierno de Canarias para adquirir bicicletas eléctricas. Yo creo que esto se va también a confirmar en pocas semanas, pocos meses, y seguramente para después de verano podremos anunciar la compra también de al menos 200 bicicletas eléctricas, que es un poco el objetivo que nos estamos planteando, que es la mitad de lo que ya tenemos en bicicleta convencional. Tenemos 400 bicicletas. Si a eso le sumamos las 320 patinetes y le sumamos 200 bicicletas eléctricas, estamos hablando de cerca de 1.000 vehículos vamos a tener a disposición de todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria para que todos aquellos que tengan opción puedan utilizar la movilidad sostenible, vivan donde vivan, porque la idea es poder llegar a todos los lugares de la ciudad.
La gente me está preguntando ya a través de nuestro WhatsApp, ¿para cuándo la citineta en la parte baja?
Nuestra idea es implantarlo todo casi a la vez. Ahora, el proceso en el que estamos ahora es en el de, una vez que hemos presentado la propuesta a la ciudadanía, vamos a comenzar la licitación tanto de las patinetas como del sistema de anclaje, porque quiero recordar que este va a ser un sistema como el de las bicicletas. Se saca la bicicleta de una estación y se ancla la patineta, perdón, en otra estación. No vamos a permitir el free floating, que es dejar la patineta en cualquier lugar de la ciudad. Esta es una ciudad que me reúne condiciones para que le pongamos más obstáculos en las aceras a las personas que se tienen que mover y particularmente a las personas con movilidad reducida. Por lo tanto, siempre tendrán que estar anclados a estaciones. Y la idea es comenzar su implantación posiblemente en el primer trimestre del año que viene y que esté en su totalidad acabado, ojalá, en verano del año que viene. Lo que pasa es que después hay elementos que no dependen exclusivamente de nosotros, pero nuestra intención es que para verano esté el sistema en su totalidad.
Claro, una pregunta ya para acabar, y además agradecemos muchísimo el esfuerzo que está haciendo. ¿Cómo se va a evitar los hurtos en la citineta? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un instrumento que es mucho más sencillo de llevar, ¿no?, que la bicicleta, y que además está en boga, ¿no?, que está de moda ahora mismo.
Hombre, por eso uno de los elementos que vamos a poner en la licitación, para que las personas, que las empresas que compitan, pues nos ofrezcan esas garantías, que sean poco vandalizables, que estén perfectamente geolocalizadas, como nos pasa con la bicicleta. Para poder desenganchar, uno se va a tener que identificar a través de la app, como ocurre con la bicicleta. Y la bicicleta hemos conseguido casi un cero vandalismo. El sistema anterior fue muy vandalizado. Si no se robaban las bicicletas, aparecían en cualquier parte. Casi no tenemos vandalismo y queremos conseguir un sistema similar, con unas patinetas robustas, con unas patinetas potentes, pero que a la vez sean difíciles de vandalizar, porque el sistema de anclaje es un sistema muy muy potente, y una vez que uno lo desancla, ya estás localizado, porque lo tienes que hacer a través de la app, lo cual estás perfectamente identificado.
José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y a mejorarse, concejal.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Mogán tiene ganas de verte en sus hermosos parajes, acariciados por el agua y en los senderos que te harán descubrir paisajes inolvidables. Mogán quiere que conozcas su historia, su patrimonio, que disfrutes de su excelente clima, de la práctica deportiva al aire libre y de su gastronomía, que sabe a lo mejor de la tierra y el mar. Mogán, cálido paraíso.
¡Papá! ¡Qué ganas tenía de volver a salir!
De recorrer de nuevo los municipios del sureste.
De entrar de nuevo en sus tiendas.
Apoya el comercio local. Compra y consume en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Es un mensaje de la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad del Sureste.
Cinco minutos, pues despedimos también por esta temporada la sección de Juan José Laforet. Personajes ilustres, pero volverá a partir de septiembre, todos los miércoles sobre esta hora, ya lo tenemos en línea. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Culminamos este mes de julio con un personaje que fue, pues, trascendente, muy habitual en los foros, calles, en ámbitos sociales, políticos, culturales de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del siglo XIX, aunque hoy no se le recuerde demasiado. Me refiero a don Eufemiano Jurado y Domínguez, que había nacido en Antequera, en la ciudad de Antequera, en Málaga, en 1814, aunque vino muy niño aún a Gran Canaria, de la mano de su padre, que fue contratado como maestro de capilla de la Catedral de Canarias. Eufemiano Jurado, nuestro personaje, pasó gran parte de su juventud en la ciudad de Guía. Ya en aquel momento, pues, mostró sus inquietudes culturales, artísticas, sociales, pues promovió una banda de música y que la dirigía él mismo, y fue una de las primeras que hubo en esta isla, ¿verdad? Y fomentó la cultura cultura, también en aquella ciudad del norte de Gran Canaria, con funciones teatrales, conciertos, en los que él mismo actuaba, tanto dando conferencias como cantando, pues era un barítono con bastantes posibilidades. Eso hizo que pronto pues se captara la simpatía de toda la gente de Gran Canaria, del norte de Gran Canaria. Joven aún, contrajo en aquel entonces matrimonio con doña Micaela Jurado Isaz y se trasladó poco después a la capital, Gran Canaria. Fue un hombre de ideas liberales y progresistas, democráticas, y estuvo pues afiliado a partidos que estaban en ese ámbito, aunque mucho más tarde se proclamó ya fervoroso seguidor del republicanismo que nacía y avanzaba en aquellos años, llegando a ser una de las figuras más importantes, más destacadas del republicanismo en Canarias en el siglo XIX. Él también, que era orador, muy tranquilo, exponía su idea sin fogosidades ni espíritu impetuoso, ¿verdad? Fue templado siempre, fue además socio fundador de la Sociedad Filarmónica y su director durante mucho tiempo. Y además se dedicó a la actividad periodística local y dirigió periódicos como El Eco de Gran Canaria, El Pueblo o La Moralidad. Hay que destacar que como periodista discutía y planteaba temas para convencer a las personas, no para fomentar políticas estériles. Luego fue gobernador civil interino de las Islas Orientales, ¿verdad? Y además diputado provincial en diferentes ocasiones, siempre defendiendo los intereses de Canarias y en la parte social una amplia acción en favor de los asilos benéficos. Él, pues como político, pues asistió a muchas reuniones de este tipo y hay la anécdota que el 22 de septiembre de 1869, en una reunión de tipo republicana celebrada en Tenerife, pues dio unos vivas que le costaron que fuera detenido, y la verdad es que lo pasó mal. Luego, cuando se suspendieron las garantías constitucionales, fue destituido, estuvo deportado fuera, ¿verdad? Tuvo que pasar mucho tiempo en la Orotava, hasta que después las cosas se fueron encauzando, y en tiempo después un poco de la Gloriosa y luego de la Primera República, pues tuvo unos papeles bastante destacados en todo lo que era la política en Canarias. Ya a final de siglo, ya mucho más mayor, pues él fue viendo que la fuerza del partido de Fernando de León y Castillo se imponía, que todos los esfuerzos que sacaban pues en su línea política pues eran pocos, y él se fue retirando un poquito de toda actividad política. Ya además enfermo, con una enfermedad que fue breve y muy aguda, pues fallece con solo 74 años el 29 de abril de 1888. Era persona tan querida en Las Palmas de Gran Canaria que el concierto de la Filarmónica que había aquel día se suspendió en señal de luto, y su entierro fue concurridísimo con personas de todas las ideologías políticas, de todos los sectores sociales y culturales. En fin, Eufemiano Jurado es una personalidad gran canaria del siglo